Hoy en día vivimos una crisis del sistema capitalista en general, por lo tanto se ven atentadas las ganancias, la estabilidad y el control de la clase dominante, la cual a toda costa busca preservar su estatus económico, político, social e ideológico, aniquilando todo lo que le estorbe a su paso con tal de lograr su objetivo. Siendo el gobierno el ejecutor de tal tarea, el despojo de tierras, aguas, agua, trabajo, etcétera, es el pan de cada día. Con el objetivo de vender o subrogar empresas a extranjeros y nacionales, pasando por encima de los derechos más elementales de la población, torturando y asesinando a los que resisten, creando un terrorismo de Estado. En este panorama nos encontrábamos resistiendo las embestidas y organizándonos dentro de la otra campaña, en el recorrido del 3 de mayo, cuando nos comunican de la represión que había sido objeto de nuestros compañeros de San Salvador Atenco. Respondimos de inmediato a la solidaridad de nuestros hermanos. El 4 de mayo del 2006 nos reprimieron. Entre el 3 y 4 de mayo sumamos 217 detenidos, entre los cuales 47 éramos mujeres. Ya estando encarceladas, nos enteramos que la mayoría habíamos sido objeto de manoseos, violaciones y tortura. Pero también nos dimos cuenta que esto les pasaba a las presas comunes, que era una práctica cotidiana de las fuerzas del orden, que delinquían con charola, con permiso. Pero que aunque era una práctica cotidiana, con nosotros había existido más años, por ser luchadoras sociales, como si fuéramos un trofeo de guerra. Al pasar los días, nos percatamos que el gobierno nos seguía cobrando la cuenta, que parte de la planeación era un juicio amañado, declarándonos delincuentes, mentirosas, o como Peña Nieto declaró ante la prensa, que los manualitos contra insurgentes nos indicaban decir que habíamos sido violadas y los hombres torturados. Así empezó el peregrinar de nuestros familiares, encontrando la corrupción, la extorsión en cada paso que daban en la cárcel. Desde la venta de los lugares de la fila para entrar, el decidir a su antojo qué comida entra o qué no, con su respectiva mochada o apropiarse de ella. La revisión indignante que llega hasta quitarles la ropa interior y obligarlas a hacer sentadillas con el pretexto de la droga, cuando todos nos dábamos cuenta que ellos la metían utilizando a los presos para venderla, ya que la venta de droga y la prostitución al interior es uno de los negocios más redituables. Después de la represión, nuestra forma de reaccionar fueron diferentes en cada una, ya que no todas proveníamos del movimiento. Algunas éramos trabajadoras, otras estudiantes, amas de casa, algunas organizadas, otras no. Y otras fue casualidad el verse envueltas en el conflicto. Algunas perdieron familia, casa, trabajo, amistades. Otras recuperamos nuestra vida anterior, obviamente parcial. Pero sobre todo, las que estábamos ya organizadas, comprendimos que la estrategia del gobierno era destruirnos adentro y acabarnos para intimidar al movimiento y le sirviera como ejemplo, generando miedo y desmovilización para controlar ese movimiento. Es cierto que logró que fluyera el miedo hasta el último rincón de nuestro cuerpo, pero a la vez todo ese miedo, impotencia e indignación se vuelve en coraje, convirtiéndose en el motor para seguir adelante. El gobierno está acostumbrado a reprimir los movimientos y criminalizar ante la opinión pública y por medio de la descalificación justificar la represión, pero nunca se imaginó la solidaridad y difusión que originó. La solidaridad fue tan amplia que se pudo mantener un plantón durante 4 años en las afueras de los penales, hasta el momento de la salida del último compañero, movilizaciones, propaganda, etc. Esto a nivel nacional e internacional. Y y hasta hoy, después de más de 5 años, sigue existiendo esta solidaridad. Cuando estábamos en la cárcel, nos llevaban serenata. Y nos llevaban serenata, llegó el caso que hasta nos llevaban con violín. Era una experiencia muy bonita. Al salir, te encuentras con diferentes sentimientos encontrados y magnitudes en cada una. Pero algo que conseguimos la mayoría de las ya organizadas es que tenemos que seguir luchando, denunciando, no permitiendo que se repita un Atenco, un San Juan Copala, que han sido masacrados. Aguas Blancas, Cherán, las muertas de Juárez, las muertas del Estado de México, jóvenes masacrados con la supuesta delincuencia organizada, o como en las comunidades zapatistas, etc. Sabemos que es difícil, porque este gobierno no quitará el dedo del renglón sobre los despojos, explotación e injusticia, etc. Pero también sabemos que es nuestra obligación seguir adelante como gente consciente. Este gobierno no se va a autocastigar, por lo tanto, seguirá la impunidad, que no es con las mujeres nada más violadas, ni con los compañeros Alexis y Javier asesinados por el gobierno, o por todos los que estuvimos presos, sino fue violentado un pueblo, toda una sociedad, y sigue siendo en muchos lugares más, por lo que no podremos quedarnos calladas nunca más. No representamos a nadie más que a nosotras mismas, pero sí queremos reflejar el coraje de muchas compañeras que sufrieron el encarcelamiento injusto o lo mismo que nosotras, pero que no denunciaron. Las compañeras que vivieron la agonía de nuestro compañero Alexis y tantas más compañeras que han sufrido la represión, violación, asesinato y tortura del Estado, igual que compañeros que no han tenido la suerte que nosotras en poderlo denunciar, ni la solidaridad tan grande que ha existido para seguir adelante. Hoy la Comisión Interamericana ha atraído el caso, es algo muy, muy significativo, aunque sabemos que no es la solución, pero seguiremos adelante desenmascarando al gobierno, denunciándolo. Y solo me queda agradecer la solidaridad que hasta el momento hemos tenido y pedirles que la sigan otorgando para todos los movimientos, para todo aquel que se ha reprimido, todo aquel que se ha despojado, que ustedes tampoco callen, que podamos unir en una sola voz. Ya basta, ni perdón ni olvido.